flipping, flipping, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want time, have a night, just let me know, know, know.
Esto es Despeluque Radio, el podcast de las crespas más allá del pelo rizado. Yo soy Aleja León, la despeluquera especialista en ondas, rizos y afros, y esta es la tercera y última entrega del especial de canas. Una serie de 3 episodios que se pueden escuchar en cualquier orden, así que no temas si aún te falta escuchar los otros 2, como el de cómo hacer la transición y el de la ciencia detrás de las canas. Hoy te quiero mostrar las experiencias de varias mujeres que hicieron su transición a canas y que ahora disfrutan de su melena completamente gris. Entonces, empecemos presentando a las chicas de Sí, Son Canas, una comunidad en Instagram que ha crecido rápidamente durante esta cuarentena del 2020. Ellas son Natalia Borgoglio y Laura Pampín de Argentina, más conocidas como Sasa y Lala.
Bueno, las dos nos conocimos en realidad por Instagram cuando Sasa empezó su proceso de transición a las canas antes que yo, y yo cuando empecé a buscar inspiración la encontré a ella entre un montón de mujeres que encontré, y me encantaba que ella tenía el pelo castaño bastante oscuro y absolutamente blanca las raíces. Entonces, wow, yo dije, si esta chica puede, yo puedo, porque ella sí que tiene diferencia de color. Entonces, a partir de ahí, digamos, la empecé a seguir y le empecé a comentar cosas en sus posteos. Y bueno, de a poco empezamos a hablar y bueno, se fue dando, digamos, una amistad virtual.
Lala, háblanos de ti, por favor.
Bueno, yo soy María Laura, soy arquitecta, tengo 40 años y bueno, ahora, digamos, en este año tan particular me encuentro bastante encerrada en casa porque en este momento estoy trabajando, pero estoy trabajando desde casa. Así que, digamos, la transición en realidad no la viví, digamos, tan expuesta porque gran parte, obviamente, en este año la mayoría las vivimos adentro. Así que, de cualquier manera, yo trabajo en una empresa, digamos, donde tengo mucha confianza, es una empresa familiar, y digamos, no era en mi caso un problema la cuestión laboral, todo lo contrario, era súper relajado, así que ese miedo o esa traba yo la verdad que no la tuve.
Bueno, yo tengo 41 años, mi nombre es Natalia, tengo una agencia de marketing y comunicación desde hace un año. Cuando comencé mi transición, yo trabajaba en una empresa, en una multinacional. Como iba a ser bastante fuerte mi transición, se lo comenté a un par de personas que me parecían de confianza, como para decirle que mi look de alguna manera iba a cambiar, y al principio la verdad es que era bastante notorio la diferencia y bastante, digamos, disruptivo. La primer parte del proceso fue bastante difícil, justamente en lo laboral más que nada, porque bueno, tenía que enfrentar muchas reuniones en las que se hacían algunas miradas incómodas, pero la verdad es que enseguida que todo el mundo empezó a darse cuenta de la felicidad que me provocaba esta transformación, me apoyaron absolutamente.
¿Y cómo deciden abrir la cuenta de Sí Son Canas? ¿Cuándo pasa eso?
Nos contactamos porque en esto, ¿no?, de comentarnos los posts una y la otra, yo empecé a hacer lettering como un hobby, y Nati un día me escribió diciendo que tenía ganas de hacer remeras con frases que tuvieran que ver con las canas, y yo me animaba a hacerle las frases. Entonces yo le dije que yo no me dedico al lettering, pero que por supuesto que me animaba. Y aparte, muy cara dura de mi parte, le pregunté si tenía ella ya, si era un proyecto ya armado y cerrado, lo hacía con alguien, o si quería que lo hiciéramos juntas. Ella me dijo que no, que podíamos hacerlo juntas. Entonces, o sea, nuestra relación, digamos, más fluida empezó pensando en hacer estas remeras. Empezamos a averiguar unos precios, unas cuestiones, cae la pandemia. Todos adentro, se suspenden, por supuesto, el proyecto de hacer remeras. Pero seguíamos hablando y bueno, y un día dijimos, ¿te parece si hacemos algo juntas? Dale, armamos un Instagram. Y ahí, digamos, así como medio inesperado de charlas recién empezando a conocernos, surgió la idea de armar un Instagram juntas.
Fue una de mis clientas la que me contó de su cuenta. De hecho, así las descubrí, porque una de mis clientas me dijo, ah, sí, sigo algunas chicas. De hecho, hay unas chicas de Argentina, se llaman Sí Son Canas. Y después me fui a ver la cuenta y yo, wow, esta comunidad es súper vibrante, es muy activa, como que con las camisetas, como con todo lo que tienen sobre la cultura de canas, me parece muy bonito generar también esa apropiación, como sentirse parte de algo. ¿Qué tal si hablamos ahora ya del proceso de cada una? Bueno, chicas, ¿cuánto tiempo llevan sin tinturarse? ¿Y qué es, pues, lo que muestran también en la comunidad? O sea, ¿qué les ha traído exponerse a mostrar su historia en redes sociales?
Bueno, mi proceso ya lleva un poquito más de un año y medio. Siempre imaginé que iba a dejarme las canas porque sabía que iba a ser algo inevitable, que lo iba a hacer a los 50 años. Siempre decía eso. Y estaba pronta a cumplir 40, creo que en una crisis también, y dije, bueno, ¿por qué esperar a los 50 si lo puedo hacer ahora? Y ahí comencé, como decía Lala antes, yo también empecé a mirar cuentas de mujeres que se habían dejado las canas, y lo que notaba mucho era que no había muchas en Argentina, había más de afuera, ¿no? Y mi Instagram se volvió de todas mujeres canosas, me empezó a parecer normal, y me empezó a parecer como natural las canas, y las veía como las veo ahora, mujeres felices, que les gusta y que disfrutan de su pelo, y a mí me pasaba que yo lo padecía mucho, porque padecía que no pudiera mantener mucho tiempo el color que quería, que se me desgastara, ya me iba de vacaciones, no me metía en el agua para que se me desgastara el color, eran muchos cuidados, y la verdad es que crear esta comunidad con Lala, que no imaginamos al principio que iba a ser, pensábamos que iba a ser una reunión de unas 1000 y que nos íbamos a estar contentas igual, pero la verdad es que explotó, y para nosotras también, porque hay momentos que uno le parece más difícil el proceso, uno no se aguanta un comentario, y la verdad que es una comunidad hermosa y súper cariñosa. Todos los comentarios que recibimos son de mujeres que agradecen el espacio para poder decir sí son canas y estoy re feliz con la decisión que tomé.
Y es que explotó porque yo realmente pensé que la cuenta la habían abierto, no sé, por lo menos hace 2 años, algo así, pero es justo de ahora, o sea, de esta pandemia. ¡Wow! Y ya son más de 13.000 seguidoras que están ahí súper activas recibiendo el contenido. Lala, ¿cómo es de tu lado?
Bueno, yo, mi transición empezó hace 1 año y 4 meses, digamos, a diferencia de Daza, que ya sí lo venía pensando y lo proyectaba para una edad, etcétera. A mí nunca en la vida se me había ocurrido que dejarse las canas era una posibilidad. Para mí, la pregunta cuando te salían las canas era, ¿cómo las vas a tapar? Te puedes hacer reflejos, te puedes hacer henna, te puedes hacer tintura, pero no era una opción para mí dejarse las canas. Y yo siempre lo hablo con Nati, le digo, para mí eso es lo más loco. O sea, para mí el objetivo de la cuenta es que las mujeres sepan que es una opción. Hay muchísimas que como ella lo pensaban para X edad. Generalmente son años redondos, a los 40, a los 50, a los 60. Y nosotros decimos, ¿por qué si una ya se da cuenta que esto de teñirse no la hace feliz, es una frustración, ¿por qué postergarlo? Yo siempre cuento, yo tenía en la cartera, yo me teñía cada 15 días y me teñía en mi casa porque para mí agendar un turno para ir a la peluquería me ataba a, si yo me iba a teñir a los 15 días y tenía algo, me teñía a los 13. O sea, lo manejaba a que no se me vieran las canas. Y aparte yo tenía una sombra marrón en la cartera, cosa que si yo cualquier día normal me ataba el pelo, me podía retocar con la sombra marrón para que no hubiera ningún tipo de brillo blanco de ninguna cana. Entonces, digamos, hay gente que es más relajada, yo era muy, como muy perseguida con el tema, entonces realmente lo padecía. Y no sé cómo un día de repente me di cuenta que la única manera de no tener raíces, que era lo que a mí me sacaba de quicio, era no tener tintura. Y ese día dije, no me teñí nunca más, y no me teñí nunca más. Es muy loco, pero es así.
Sí, una decisión drástica que hay que tomar en algún momento. Algunas de mis clientas me preguntan mucho eso, como, ¿y cómo haría para dejarme las canas? Porque lo consideran como una posibilidad, pero luego viene la pregunta del cómo. Finalmente se reduce a una decisión. Tienes que parar de tinturarte. Sí, lo podrías hacer como con unos rayitos, unas iluminaciones, pero siempre va a ser diferente a el color del pelo que va a salir. Hay estilistas muy habilidosos haciendo este color platinado, cosas que uno ve resultados en Instagram, pero llegar a esos colores platinados daña muchísimo el pelo. Entonces, al final es que es difícil y hay que vivirlo o cortártelo súper corto. Volviendo al tema que Sasa mencionaba de lo importante de los referentes cuando uno busca inspiración, looks, cosas como, bueno, ¿cómo me vería con mi textura de pelo? Si sea rizado, ondulado, liso, casi no se encuentran cuentas en español, como contenido en español. Sí, ahorita hay una tendencia de los silver curly hair y como toda esta cosa, pero todo es en inglés o en otros idiomas. Con esa acogida que ha tenido la cuenta, en realidad se demuestra que hace falta contenido especializado en español y aún así en una plataforma que se caracteriza también por personas jóvenes o por lo menos millennials. millennial, ¿cierto? Como Instagram, porque quizás personas mayores están un poco más en, creo que prefieren Facebook incluso, pero aún así ustedes han tenido una muy buena acogida en Instagram. ¿Qué es lo que han aprendido de esa comunidad? ¿Qué les escriben las mujeres? ¿Cuáles son esos aprendizajes que ustedes han sacado de ahí, de la respuesta de su comunidad?
La verdad es que recibimos un montón de comentarios y aprendemos un montón de la comunidad, y esto incluso de lo que vos decías de la transición. Hay un montón de caminos, todas las experiencias indican que hay que esperar, es el tiempo, hay que dejar crecer, y que la transición de por sí enseña un montón. No solamente a, deja de ser algo tan superficial, no es solamente un color de pelo, sino también es un estilo de vida, de alguna manera, porque no teñirse más, decidir no poner más químicos en el pelo, que quizás en algunos casos, como yo, que me volví alérgica a la tintura, me causaron algún daño. Y aprendemos de diferentes transiciones, cómo lo van transitando diferentes mujeres, cómo en algunos también países se los apoya mucho más que en otras comunidades. También aprendemos que a veces las más críticas somos nosotras, las mismas mujeres, entre nosotras mismas. Y quizás escuchamos muchas que dicen, mi marido me rebanca, me dice que me va a quedar divina, o mis hijos les encanta que yo me deje el pelo blanco, qué sé yo, y otras que dicen, mis amigas me dijeron que no, que cómo me deja el pelo, que voy a parecer vieja. La verdad que es una comunidad que enseña un montón, sobre todo a esto, como decíamos antes, al apoyo que nos da por las diferentes transiciones. Y esto que decís vos, faltan voces especialistas. Es verdad, porque a mí también me pasó cuando empecé la transición, de que me costaba encontrar a alguien que ver cómo hacía la transición, o si le iba a consultar a peluqueros, no sabían decirme si no, porque no te va a quedar bien, te va esto, no sabían aconsejarme. Por eso es tan valioso también el espacio que vos estás dando, para poder mostrar, como decía Lala, que a todas esas mujeres que no lo imaginaban, que esto también puede ser un camino, que es dejarse su propio color.
Así es, esa es la idea en este podcast, precisamente darle voz a las que ya lo hicieron y están felices, para que pues sea una herramienta para las demás chicas, incluso buscar solución a problemas pequeños como, bueno, mientras me está saliendo, ¿qué hago? Quizás con una sombra, ¿cómo matizo las canas para conservar el color? O sea, cosas de verdad que son información útil para alguien en esa situación. Lala, ¿qué nos querías compartir?
No, que yo lo que quería compartir es que, así como siempre decimos, hay millones de maneras de atravesar la transición, como cada una pueda, como cada una, digamos, lo sufra menos y se anime a hacerlo, porque están, las que decíamos, hay gente que se rapa y se terminó la transición de color, hay gente que se corta muy cortito, hay gente que se decolora aunque el pelo se dañe. Tiene que ver con lo que cada una va a poder llevar bien. Hay algunas que, por ejemplo, también nos ha pasado muchas que nos dicen, cuando ya alcanzamos cierta longitud, ¿no? No entiendo por qué no te lo cortás, que ya te quedaría genial. Me queda genial así multicolor como lo tengo, porque yo lo estoy disfrutando. Entonces, ¿no? Como este, dejamos de tener el prejuicio de que las canas eran de vieja o de descuidada, pero quieren que me corte las puntas teñidas, ¿no? Como saquemos más prejuicios todavía, o sea, liberémonos un poquito más. Y otra cosa que quería comentar es que otra cosa que me sorprende de la comunidad, y que por eso también solemos compartir testimonios de las mujeres que nos siguen, es que si bien cada transición es distinta, todas en algún punto se tocan. Todas pasamos por algún momento de, no sé, las que pensaban dejárselo a cierta edad y tienen en común, las que pensaban, no sé, hacerlo de cierta manera, las que no pensaban hacerlo, las que tenían alergia y lo seguían haciendo, ¿no? Como que siempre que compartimos o nos comparten alguna historia, en algún lugar nos toca. Y cuando compartimos, en algún lugar toca a las demás. Por eso es tan linda la comunidad y tan importante la contención. Porque si bien somos todas distintas, con todas canas distintas y todas historias distintas, siempre en algún lugar nos tocamos entre las historias.
Totalmente.
Bueno, las invitamos a todas a sumarse a nuestra comunidad de Si Son Canas. No es exclusiva para mujeres con canas, sino que es abierta a la comunidad, porque también hablamos de cuidado del cabello y de cosas de mujeres, así que las invitamos a todos a seguirnos en @sisoncanas.
Pues es muy cierto, porque hasta yo estoy ahí, me interesa mucho por mis clientas, porque todavía pues aún tengo pocas canas, pero es una comunidad muy especial, chicas, vayan a visitarlas.
Las invitamos a todas que vengan a nuestra página, también estamos en Facebook, también nos buscan como Si Son Canas. Cualquier duda, cualquier idea, cualquier sugerencia, que nos escriban por privado, que siempre estamos puestas y abiertas a charlar con todas las que tengan ganas de charlar, que tengan una duda. La idea de esta cuenta es ser una comunidad, así que las esperamos.
Claro que sí. Mil gracias, chicas, por estar en este espacio. Y nada, un abrazo.
Bueno, gracias, igualmente, muchas gracias por la invitación.
Muy bien, así que ahí les queda la invitación para que se pasen por Season Canas en Instagram, una de las pocas comunidades de habla hispana sobre el tema de las canas. Ahora les quiero compartir dos historias de mis clientas y amigas que también lucen sus canas. Primero escuchemos a María Raquel, a quien tuvo el privilegio de acompañar durante su proceso de transición, un corte tras otro, mientras se iba deshaciendo de las puntas con color.
Yo al principio yo lo pensaba y yo decía, ¿será que me dejo el cabello blanco? Y yo decía, no me siento como bien, no sé, pero entonces estuve mucho tiempo pensándolo y cuando ya hice el cambio de negro a rubio, yo decía, no, pero ¿por qué? O sea, voy a seguir en las mismas, tinturándome y eso es lo que no quiero, tanta esclavitud. Entonces, y viendo que mi esposo y mi hija me animaban y me decían, hágale, yo inicialmente me hice un barrido en el cabello porque el cabello estaba demasiado negro, demasiado, o sea, entre más me tinturaba, más negro me iba quedando el cabello. Entonces, cuando ya tenía el cabello rubio, ya decidí por completo dejar que las canas empezaran a salir. Entonces, iba cayendo la tinta y ya iban quedando las canas. Eso fue pues lo más difícil. Claro que gracias a Dios yo tengo un cabello, a mí me crece el cabello demasiado rápido, entonces no sentí tanto como el cambio, porque fue un proceso rápido. El cambio mío fue de canas y de crespos, porque yo odiaba mis crespos, entonces yo mantenía el pelo planchado, entonces fue un cambio muy radical. Aprendí a querer los crespos y con canas siento que se me ve mucho más bonito y más llamativo el cabello. Ya el cabello era cada vez más blanco y la gente, qué cabello tan hermoso. Entonces, sinceramente, Alejandra, nunca en la vida me habían admirado tanto el cabello como ahora que lo tengo blanco. Todo mundo tiene que ver con mi cabello. Si yo voy por la calle, todo el mundo me mira el cabello, mucha gente me para en la calle y me dice que qué canas tan lindas, que cómo hago para mantenerlas así. Por donde vaya no paso desapercibida, porque la gente me mira. He notado mucho que las personas, las mujeres de edad, o sea, veo señoras de edad que yo paso por el lado de ellas y son tinturadas y se quedan mirándome, y se quedan mirándome. Pues no sé qué se les pasará por la cabeza, pero sí siento que la gente me mira mucho, pero gracias a Dios he aprendido a manejar eso y me siento orgullosa y muy contenta con mis canas. Lo que más disfruto yo de llevar el cabello así natural es que no me tengo que tinturar. Ya la cabeza no me duele tanto porque cuando me tenía que tinturar me daba mucho dolor de cabeza.
Así como en los rizos, en este mundo de las canas, también hay quienes desde siempre han usado su pelo al natural. Escuchemos ahora a Gloria Estela, quien desde que llegó a mi estudio la conozco con sus canas, con sus rizos plateados, le quedan divinos, así que aquí está su historia.
Hola Alejandra, qué gusto estar aquí conversando. Yo decidí, así no fuera conscientemente, dejarme las canas desde antes que aparecieran. Hay como en mí una cierta tendencia innata a lo natural, que creo que puede ser una de las razones para eso. Hay otra razón, tuve una abuela y tengo una mamá que siempre tuvieron canas y yo siempre las vi lindas. No sé hasta dónde eso también haya pues dejado en mí como esa herencia.
Mira la importancia de los referentes, qué bonito. Sí. O sí, sea que en general tú nunca usaste tintes, no te tapabas las canas.
Nada, pasemos ya a estas dos razones que tienen cierta profundidad a una más trivial. Una vez en la vida, estando muy joven, me dio por jugar un poquito con mi pelo, me hice unos rayitos, después tuve unas vacaciones muy largas en el mar, entonces se destiñeron los rayitos, entonces me pareció como cansoncito y como esclavizante tener que estar como tan pendiente de eso. Entonces dije yo, no, yo voy a resolver este problema. Lo que voy a hacer es que me voy a echar un color, el tono más parecido que exista para tono de mi cabello, y yo todavía no tenía ninguna cana. Entonces me hice poner en todo el pelo el color más parecido posible. Entonces yo dije, así me va creciendo y se me salen esos rayitos que tenía. Eso fue una experiencia muy difícil para mí porque tenía un bombillo que me da cuando me asomaba al espejo y yo vi mi pelito crecer, yo alcanzaba a ver el contraste entre lo que era mi pelo natural y el tinte. Yo lo vi crecer milímetro a milímetro y me pareció un proceso cansón, eterno. Creo que eso incidió mucho para que empezara a tener canas. Yo ya no quisiera tinturarme porque esa experiencia no me había gustado. Entonces, pues yo creo que solamente hay unas cosas como que son obligatorias, que a veces en la vida a uno no les gusta mucho hacer, pero le toca asumirlos. Pero en este tipo de cosas, yo creo que lo que uno haga tiene que hacerlo es para disfrutarlo. Y si
claro,
puedo disfrutar eso.
Sí, cosas que tienen que ver con el propio cuerpo. Bueno, uno tiene toda la injerencia de tomar sus propias decisiones, ¿no?
Sí, absolutamente. Hay otro elemento que creo que tiene que ver con este tema y es que yo no peleo con la edad. Yo creo que muchas veces las personas, la motivación de cubrirse las canas tiene que ver con disimular los años, con verse un poco menor. Entonces, yo no tengo como ese inconveniente porque nunca he tenido problema en aceptar mi edad. Y me parece que es que hay una belleza propia para cada edad. Es hermosa una quinceañera, es hermosa una mujer de 30, es hermosa una mujer de 70 años, pero no me parece lindo una de 70 que aparente o se vea o luzca como una de 50 o una de 40 que pretenda verse como una de 20. En los últimos años disfruté muchísimo ponerme algo que no me cubriera las canas, pero que me diera un color muy amiga de la paleta de los malva, de los fucsia, de los violeta. Me pareció rico hasta que de pronto un día como que me cansé. Dije yo, no quiero hacer esto más. Esa puerta no se ha cerrado del todo y no tiene por qué cerrarse. Si algún día me antojo de volvérmelo a poner, pues me lo pongo.
De hecho, las canas son una muy buena base para ese tipo de colores, ¿verdad? ¿Qué recomiendas para alguien que quiera de pronto explorar ese lado de tinturarse con tintes de pronto? ¿Cómo se llaman?
Son como enjuagues. Ajá,
que no son permanentes.
Uh-huh. Exactamente. Por ejemplo, producto de Procapil.
Procapil,
que tiene, Procapil.
Sí.
Ni lo sé pronunciar.
Está bien.
Entonces, por ejemplo, el color malva y fucsia son unos colores lindos. Entonces yo los usaba a veces más intensos, a veces más suaves, a veces los mezclaba. Y tienen la gran ventaja de que en la medida en que se van cayendo con las lavadas, si la cana no queda igual de blanca, queda más blanca. Lo que no sucede con otro tipo de tonos, los que tienden al amarillo, eso sí manchan la cana. En cambio, este tipo de productos pues la mantienen bonita y brillante. La recomendación yo creo que más grande mía en el cuidado es precisamente que no se vaya a poner la cana amarilla, y para eso lo que hago es cuidar mucho de no usar absolutamente ningún producto que no sea blanco o transparente, ni un tratamiento, absolutamente nada, y de esa manera pues he logrado mantener el color blanco. En cuanto a los productos, me funcionan muy bien las cremas que son densas, que tienen por ejemplo aceite de coco, y también de geles que tienen una fijación alta. Muchas veces los combino, y en los días en los que no me lavo el cabello, pues hidrato con agua los rizos y aplico un poquito más de crema para peinar. Realmente manejar el cabello rizado es supremamente fácil, es muy sencillo, toma muy poco tiempo. Eso sí, nunca podemos garantizar qué día el cabello queda igual al otro, porque definitivamente tiene su personalidad. Mi cabello es abundante y es grueso, entonces normalmente los productos como que más comúnmente se encuentran no alcanzan a darme la firmeza suficiente para que el rizo conserve su definición y su forma bonita. Yo creo que si me preguntan cuál es el mejor producto para el cabello, yo diría que es ese, la linaza, que la puede uno preparar desde el fluido pues muy líquido hasta con la consistencia de una gomina, no ensucia el pelo, le da brillo, es pues maravilloso.
Aquí voy a hacer un paréntesis para las que no conozcan la receta de la linaza, se prepara con las semillas de linaza enteras, pones a hervir un pocillo de agua y puedes empezar probando. Tan pronto hierva, le agregas una cucharada de las semillas de linaza y la dejas que hierva más o menos un minuto, luego dejas que se repose y lo pasas por un colador, por una tela, para quitar todas las semillitas y queda un gel. Cuantas más semillas de linaza pongas, queda más espeso y lo puedes guardar en la nevera, dura más o menos 3 o 4 días. Si le agregas una capsulita de vitamina E, puede durar un poco más, casi una semana o casi los 10 días. Volviendo un poco a tu historia, igual siempre usaste las canas, pero ¿en algún momento viste algún tipo de rechazo de tu familia, en el trabajo, como algo a la idea de que usaras tus canas, o alguien te aconsejó por qué no te tinturas el pelo?
Hay de todo. Yo diría que hay una mayoría de personas que calla, no dice nada, por delicadeza, por respeto. Hay una minoría que admira, que me dice que le parecen lindas, que me lucen, que tiene, digamos, su encanto llevar las canas. Y hay una minoría todavía más pequeña que la anterior, que sí hace sugerencias, que sugiere reconsiderar y que guarda la esperanza de que llegue el momento en que me las cubra, sí.
Es curioso. Entonces, porque siendo una persona que nunca ha usado tintes, aún así hay otros que le sugieren que se las cubra. ¿Cómo serán las mujeres que vienen usando tinturas y la gente está acostumbrada a verlas con el pelo de cierto color y se dejan las canas? Supongo que para ellas sería un poco más difícil sortear ese tipo de comentarios y cosas, porque la gente no se mide tanto en decirte, hey, lo que piensan es como, ay, se le olvidó ponerse otra vez el tinte.
Más o menos. Y digamos que, bueno, si yo no tuve como ese sufrimiento de la transición, porque esa transición no existió, si tuve una inquietud cuando ya empezaron a hacerse como más visibles, más notorias. Mi primera cana salió a los 29 años. Eso quiere decir que más o menos la mitad de mi vida ya he tenido canas, gradualmente han aparecido más. Entonces, cuando ya eran más visibles, me preocupaba un poco tener una apariencia descuidada. Eso sí era un reto. Yo no soy la más vanidosa, pero no me gusta parecer descuidada. Y decía yo, ay, ¿será que si yo no me tinturo, me veré descuidada? Entonces, esa ha sido como en mi vida una dificultad que se ha ido como resolviendo, porque ahora creo que hay más posibilidades, y era encontrar un peluquero, una peluquera, que cuando yo llegara lo que hiciera no fuera darme la recomendación que me tinturara con canas o sin canas, pero la cosa era aplicar color, y la otra cepillar el pelo. Entonces ese inconveniente sí lo tuve, porque siempre que me acercaba a una peluquería, pues buscando como una forma de manejar mi crespo, y en fin, siempre me chocaba con esas propuestas.
Especialmente cuando se juntan varias cosas, y es que no solo tienes las canas, pero también los rizos, que va cambiando el tema también de la definición y cómo manejar los rizos ahora con el pelo canoso, que es un poco más seco y requiere otro tipo de cuidados. Mil gracias, Glory.
Muchas gracias, Alejandra. Ha sido un gusto conversar aquí.
Bien, con este episodio cerramos el especial de canas y la segunda temporada de Espeluque Radio. Ha sido un año bastante retador para todas, pero quiero agradecerles por la acogida que ha tenido este podcast. Esta comunidad de Espeluque Escuchas es de lo más lindo que me deja este año. Mil gracias por estar ahí, escuchando atentamente un episodio tras otro. Gracias por compartirlo con sus crespas cercanas. Realmente eso significa muchísimo para mí. Les deseo un feliz año nuevo, pásenlo bien, cuídense mucho, coman rico y agradezcan por todo lo aprendido y lo superado en este inolvidable 2020. ¡Hasta pronto! Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.